Claro.
Esto, un momento. Yo te dije que lo quería privado y tú me dijiste que lo querías público.
Claro, pero esto tenía. Ahora es que. Vale, espera.
Aquí, no, aquí va a haber lío.
Es que es lo que tenía que pensado. Vale.
Tony,
vale, ya está.
Dale la medida al año. Presentas el.
Sí, ya está, ya lo tengo. Ya lo tengo. ¿Sí? Ya lo tengo.
Ahora te las clases, yo qué sé.
Ya lo tengo.
Tengo una buena noticia, ya estamos empezando. Ya está empezando. No mires la pantalla, que si no sabes que estoy
grabando. Perfecto. Pues, tú empiezas con la
pregunta. Claro que sí, bueno.
La primera pregunta
no, hay que presentarse primero.
No, tú primero.
Yo, aquí el que está hablando, me llamo Christopher, y tenemos aquí con nosotros a Tony, que es el amado líder, lo llamamos, pero es el CEO de la empresa de PSL. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás?
Muchas gracias, pues eso me da mucho ánimo lo de amado líder, siempre está bien.
Hombre, pero pues lo pones en la página, o sea que.
Sí, qué de amado líder, sois unos cabrones. Aparte de eso, muy bien y con muchas ganas de ver qué sale de este primer podcast y a ver qué pasa.
También tenemos con nosotros a nuestro faro en la oscuridad, nuestro faro moral mayormente, a Juan Moreno. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien.
Después del atascazo que te has comido.
Me he comido un buen atasco y este es mi primer podcast, estoy muy nervioso. Y no, esto era broma, era un chiste típico y bueno, esperemos que no aburramos mucho a la gente.
Nada, si no siempre pueden dar la pausa.
Por supuesto.
De todas formas, Tony, ¿qué tienes para mí?
Nada, pues como APSD, pues vamos a dar 5 minutitos de lo que hacemos en esta casa y de cómo vamos, vemos un poquito nosotros la tecnología. O sea, empezamos el 2020 con una noticia de la cloud de Google diciendo, oye, que igual dentro de un par de años, pues no me dedico a esto o cierro lo que estoy haciendo si no soy el líder del sector. Entonces esto creó mucho movimiento en las redes, diciendo qué va a pasar, qué no va a pasar, algunos diciendo que es una razón más para irse de Google e ir a Amazon, para no dar tanto poder a un solo proveedor. Dices, sí, pues, realmente esta noticia ha creado bastante incertidumbre en lo que es el sector tecnológico y sector de cloud. También creo que hay mucha cosa interesada en esta noticia. Se ha magnificado una noticia por parte de los otros proveedores, obviamente que ya les conviene, pero veremos en qué se queda. Sí que es verdad que en estos momentos el cloud no es una opción, sino el cloud ya es una realidad. Las empresas están yendo siempre como a cloud first, es decir, primero consideran el cloud antes de ir a crear máquinas y construir data centers. La primera opción que están mirando en estos momentos es el cloud y es la opción lógica. Y a partir de aquí, lo que sí que siempre hay que nosotros aconsejamos es no casarse enteramente con un proveedor de cloud. Es decir, mirar que todo lo que emplees, pues el otro proveedor, ya sea Google, sea Amazon, sea Azure, sea IBM, que ahora empieza a entrar en el mercado, pues sea más o menos compatible o que te cueste poco esfuerzo moverte de un cloud a otro. Nosotros en APSL, ¿por qué hemos apostado? Pues hemos apostado muy fuerte por Amazon. De hecho, ayer nos llegó, ya que vamos a recibir la plaquita que nos certifica como partners, partners de alto nivel, plaquita física, por fin tenemos una cosa física.
Una placa,
somos virtuales y nos gustan las cosas físicas, ¿qué le vamos a hacer? Pero al final dices, ¿por qué somos partners de Amazon y no somos partners de los otros clouds? No es porque no los manejemos o consideremos que unos son muy, muy, muy superiores a otros. Amazon tiene muchos servicios, es verdad, pero lo que para nosotros tiene un valor añadido y nos permite ser partners es que ser partner no implica tener que hacer una labor comercial inmensa. Nosotros como consultores no nos podemos casar con ningún cloud, sino que tenemos que aconsejar a nuestros clientes la plataforma que mejor les va para ese negocio concreto. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, somos certificados de Amazon porque demostrando conocimientos podemos ser partners. Google, Azure, IBM, la política de partners sí que tienen es, no importa los conocimientos que tengas, si tú no vendes, no puedes ser partner. Entonces es un poquito lo que nos diferencia. Ya no es una cuestión de que cloud sea mejor o no para ser partner, sino sencillamente es una cuestión interna de cada uno de lo que consideran adecuado para su negocio o lo que se consideran un socio comercial. Nosotros siempre somos un socio técnico y no un socio vendedor. Y creo que también eso nos da una cierta distancia a la hora de aconsejar al cliente una u otra solución. De todos modos, como he dicho, el cloud está ahí, está para quedarse y es la opción por la que nosotros hemos apostado en la PSD.
El cloud somos todos.
El cloud
somos todos. Como Hacienda.
Es como Hacienda.
Pero entonces, bueno, según la noticia de Google, si para 2021 no consiguen estar líderes...
23, dicen, más o menos.
23.
Decían.
Ah. Si no consiguen estar en los primeros, adiós al cloud. Pero eso no significa lo que hay gente me ha preguntado, y además asustada, el tema de Google Drive. Eso no se va a ir, en teoría.
No, ni es la plataforma Google Cloud. Y tampoco creo que se vaya ahí. Google tiene muchos clientes corporativos, entonces va a seguir dando servicio, pase lo que pase. O sea, también es verdad que eso asusta, porque Google tiene la tendencia de, esto no me funciona, lo cierro.
Sí.
Como ya tenemos bastante experiencia en este tipo de cosas, pues sí, puede dejarlo morir. Eso es un riesgo. Tampoco no va a pasar de un día para otro. ¿Qué pasa? La gente que haya apostado por cloud, pero haya apostado también por contenedores sobre cloud, pues eso ya implica que el riesgo es mínimo, tendrás que hacer una migración y ya está. A ver, en estos momentos es un anuncio, veremos qué pasa, pero no es un riesgo inmediato. Entonces no, dejemos de que las aguas se tranquilicen y hay que tenerlo en cuenta y solo hay que verificar que todo lo que pongamos, sobre todo en Google a través de este anuncio, se puede mover fácilmente a otras plataformas. Ya está.
Y nada más para noticias de este año, el 15 de enero, el Liverpool, no sé si lo habéis leído o escuchado, que está usando Data Science durante los partidos con efectos extraordinarios. O sea, ya de por sí los equipos suelen tener gente dedicada pues a analizar los partidos, las formaciones, cómo han ido, rendimiento y tal, pero esta gente ha utilizado máquinas, básicamente, con ciencia de datos, para mejorar la posición de sus jugadores, consiguiendo en uno de los partidos mantener la puntuación que tenían simplemente cambiando la formación. Una formación un poco extraña también, de verdad. Claro, aquí ya uno se pregunta de hasta dónde va a llegar el Saints, porque nos estamos metiendo ya hasta los partidos. Partidos de fútbol, ya estaba también la Fórmula 1, que también hay por ahí en medio Data Science, pero hostias, que un ordenador esté eligiendo la formación de los equipos para mantener una puntuación o mejorar el ataque o la defensa, ya un poco de que desear. A este paso no vamos a tres personas.
O decisiones tomadas por personas.
Entonces, ¿cómo veis un poco el panorama este de Data Science? El Data Science.
Bueno, yo creo que es imparable. Y no hay nada. No hay nada que podamos hacer si es que queremos. Porque la realidad es que es muy útil. Hay técnicas que son muy útiles y que permiten. Y que tienen resultados pues extraordinarios. Y solo queda avanzarla. No hay más. Porque ya está aquí y hay que adaptarse a ella.
Pero está, o sea, ¿se puede extraer data de cualquier cosa prácticamente? Porque vemos que cada vez tiene más aplicaciones en diferentes ámbitos.
Extraer se puede extraer, luego la gracia está en saber qué haces con ella. O sea, en el caso de equipo de fútbol, dice, pues tenemos una idea, vamos a ver si cogiendo estos datos haciendo que un algoritmo, porque al final el algoritmo lo que hace es coger, dices, un conocimiento que tenía el entrenador o lo que supuestamente la táctica de fútbol, la está pasando a datos y a través de datos tienes otro input. A partir de ahí, en este caso, los jugadores tienen que saber estar en el campo, tener una estrategia, tampoco no es tan sencillo. Esto funciona porque tienes un equipo de alto nivel como Liverpool. En otro tipo de equipos igual no funcionaría de la misma manera, solo por los jugadores que tienes o no tienes. Lo que sí que es verdad que bueno, Data Science en este momento se va a convertir en nuestro segundo cerebro y no pasa nada.
Bueno, ya casi lo es.
Ya tenemos, pero ya estamos empezando a acostumbrarnos a tener el móvil como segundo cerebro.
Y te hace años ya. Sí. Y teniendo en cuenta que Amazon y tal, que está muy presente ya hoy en día, que también se utiliza Data Science, los servicios que usamos.
Data Science, asistentes virtuales, los asistentes de voz que cada vez están mejoran. Entonces, ostras, pues no, pues es una evolución lógica y como toda evolución siempre da miedo. Cuando empezaron los primeros ordenadores nos tenían que dejar a todos sin trabajo. Entonces, tú eres muy joven, ¿no te acuerdas? Pero yo bueno, tenía 12 años ahí y tal, dices, ostras, no, y esto, la revolución que viene, no vais a tener trabajo.
Pero
porque las máquinas nos lo quitarán todo.
Casi todo ha pasado. Entonces, con la industrialización también pasó y todo el rollo.
Claro,
las mejoras en la industria con los robots que ha habido, sobre todo temas de coches, los soldadores que ahora son robots. Mucha gente decía, pues se van a quedar sin trabajo. Pero ha pasado todavía, ¿es verdad?
Hay otro tipo de trabajos. Entonces, Data Science va a hacer que algunas manipulaciones de datos o cosas que no se hacían, pues en este momento se hagan, y se hagan mejor o más eficientes. Por tanto, va a cambiar el panorama y va a cambiar la situación de cómo entendemos algunas profesiones. Pero claro, está creando otras profesiones.
Que eso es un tema interesante porque lo hablaremos en otro podcast. El tema este de las nuevas profesiones, el nivel que requiere. Porque si de cada vez, sí que es cierto que con nuevas tecnologías surgen otros trabajos, sobre todo de mantenimiento, bueno, la mayoría de veces, casi seguro que siempre haya mantenimiento. Claro, pero requiere ya niveles más técnicos en muchas ocasiones. Por ejemplo, el tema de los robots en las fábricas requiere que una persona con conocimiento técnico de robótica para poder repararlo o mantenerlo. Entonces, lo que viene siendo la pirámide que teníamos antes, en cuanto a conocimientos, trabajos que no requerían apenas conocimiento, trabajos medios, que son los más comunes, y trabajos con mayor conocimiento técnico, claro, al final la parte de medios está desapareciendo un poco. Vas a tener trabajos con casi nulo conocimiento, que no es necesario, o mucho conocimiento, no necesitas técnico, títulos universitarios tal. Al menos es un poco la idea que estoy viendo.
Bueno, más que título universitario, que la población sea esté cada vez mejor formada técnicamente, y lo cual o al menos introducida en la parte técnica, lo cual me da pie a introducir las Young Googles de este año.
¿Sí?
La tercera edición.
¿Cuándo lo hace?
Ya, meto la cuña. El día 8 de febrero en la universidad. Hay 70 alumnas inscritas.
Hostias.
Tony,
no, no, 100, en este momento 70 alumnas que van a asistir. Exacto. Hay más de 120 alumnas inscritas que obviamente se ha tenido que hacer una selección, pero sí hay una inscripción este año de más de 120 personas.
Claro, yo he introducido la Jacobers, pero Tony es uno de los organizadores, entonces no tiene.
Sí, que si no voy mal, no PSL es partner de. ¿Bueno, partner o...?
No, es patrocinador.
Sí, somos partner a nivel empresa, también a nivel particular, pues mucha gente de APSL se ha volcado en el evento, como ya hizo en años anteriores y como ha ido haciendo también en los eventos de Young Audience España. Entonces es una cosa que está en nuestro ADN. O sea, sabemos que hay un problema de incorporación de las mujeres al mundo tecnológico y este problema implica ir haciendo actuaciones, por pequeñas que sean, para animar a un sector que es al final es un 50% de la población a que también tenga en cuenta a la hora de elegir una profesión este componente tecnológico y que no necesita, dices, bueno, ya en este momento dices profesiones hombres, mujeres, dices, para mí cada vez es más absurdo plantearse esto. En la parte tecnológica, entonces, si lo otro es absurdo, en la parte tecnológica todavía es más absurdo.
Yeah.
Lo que pasa es que permite quizá despertar vocaciones tecnológicas en gente que no tendría la oportunidad de. Es decir, de planteárselo. Entonces, permitir a personas, en este caso a mujeres, que nunca han tenido contacto con la programación, que vean lo que es, que vean pues que lo toquen durante un día entero y quizá despertar alguna vocación o varias, porque realmente es un campo que si lo conoces, basta un día para que te atrape para siempre.
Para enganchar, efectivamente. No, por eso, en esa línea, lo que hemos hecho este año es potenciar mucho la asistencia de chicas entre 10 y 18 años.
En también estudio. Chiquilla, pues,
No.
¿10 años?
No, 10, sí, la más joven.
La más joven el año pasado tenía 10 años.
Está lo mismo que va llegando a PSL o algo.
Pues no lo sabe Dios.
Nunca se sabe.
Quiera Dios que todavía esté a PSL aquí cuando.
Eso es lo mínimo, por lo menos.
Estaría bien. Sí, sí. Pero la idea es esa: que César, en el momento de elegir una carrera, pues si ya conoces de qué va la programación y sobre todo ves la comunidad, ves los referentes de otras personas y otras mujeres y ves que la comunidad de programadores y programadoras es una comunidad muy abierta, muy inclusiva, donde la gente te recibe con los brazos abiertos, pues yo creo que algún chip sí que va a cambiar y alguna vocación sí que podemos despertar. Y ese es el objetivo también de las Young Googles.
También, sí, porque también que. Perdona, también es que. La otra cosa también interesante, porque llevamos haciendo tres años, es que ves que te dicen la misma chica, hostia, no sabía que había tantas ingenieras. Tantas,
hostia.
Porque, claro, muchas de las. La gran mayoría de los tutores del Young Google son mujeres también. Son ingenieras, son programadoras expertas y también es un incentivo poder que vean. Que hay expertas y hay y ahí el mundo está lleno de programadoras sí. que sirven como modelo, ¿no? para toda esta gente, para todas estas mujeres.
Bueno, también eso es un poco un problema cultural, porque yo, por ejemplo, cuando hice el superior teníamos una compañera únicamente. Uh-huh. Y yo esperaba ver más, realmente, porque grado medio ya había un par más, unas chicas que también estuvieron, y cuando ves solo una dices, coño. Claro, ahí ves una sala llena de testosterona y la pobre muchacha rodeada ahí. Pero me parece bien porque al final, con los años y la participación de Young Girls, habéis visto una mejora sustancial. No, no que vaya incrementando poco a poco, sino que digas, hostia, cada año de cada vez hay más gente que quiere participar, más chicas que se involucran.
Sí, sí, sí. Siempre intentamos cada vez buscar salas más grandes. A ver, tenemos Mallorca, es lo que es, y un evento de estos, pues obviamente necesita de unas instalaciones que no son fáciles de conseguir. Contamos con la ayuda de la universidad en este sentido y la verdad es que muy bien, porque también se vuelca en este evento. Pero sí que lo que estamos viendo, que el primer año nosotros esperábamos unas 20-30 personas inscritas, se inscribieron 80. En el segundo año decís, bueno, este año, el año pasado fue la novedad y este año no pasará, pues llegamos a 100 personas inscritas. Este año, este último año, decís, bueno, veremos a ver qué pasa, pues más de 120. Sí que vemos que hay un interés, sí que vemos y cada vez la gente es más joven. Entonces sí que parece que están considerando toda la parte STEM como una alternativa. Como ya dices, ah, pues mira, yo también podría hacer eso. Sí. Y eso creo que es lo que estamos consiguiendo fomentando este tipo de iniciativas como el 11 de febrero, Día de la ONU y demás, diciendo, ostras, que todo esto es posible. Sepas que está, que tú también puedes. Y eso también vas haciendo camino. Cada uno a nivel de sus posibilidades, pues nosotros como también APSD dando soporte a este tipo de iniciativas, a nivel particular obviamente volcándonos en este tipo de eventos, y a partir de ahí pues solo esperar que la sociedad responda y también sea reflejo. No puedes obligar a nadie a que de un día para otro te guste la informática o no te guste. Lo que sí que puedes decir es enseñar y decir, mira, esto es, no sé qué idea tenías, pero esto es un poquito la realidad, o al menos nuestra realidad en el entorno que nos movemos en Mallorca o en el entorno Python y en el entorno Django, pues que la gente lo conozca. Y la comunidad, como es una comunidad, para mí es de lo mejorcito que hay, pues esperamos que esto vaya creando pozo. Incluso vaya creando pozo en la gente que viene, que ya tiene una profesión y que venía en informática diciendo, bueno, a mí me gustaría, no me voy a dedicar a eso, pero me gustaría. ¿Por qué? Porque se lo van a decir a sus hijas, tías, amigas, sí, compañeras, sí, sí, diciendo, ah, pues yo probé este curso y mira, y la programación me gustó. ¿Por qué no
lo miras social, tú? Es el boca a boca.
El boca a boca.
Sí.
El boca a boca.
Sí, sí.
Cambiando un poquito de tema, el 21 de enero, bueno, no sé si sabéis los del XP, ¿no? El modelo que tienen de él, los XPS, perdón, no XP. Los XPS que ahora venden ya, que vienen con Linux instalado, ¿no? Que era un poco la novedad, de hecho hace un tiempo fue la novedad, como que
sí,
portátiles con Linux preinstalado, era sí, muy novedoso. Pues una marca nueva, Kubuntu Focus, no de Dell, es una marca aparte, Kubuntu Focus, que ya podéis intuir el sistema operativo que lleva, que es más potente incluso que el MacBook Pro y cuesta relativamente menos, si te fijas en cuanto a hardware y tal, porque además es un portátil que ha sido resultado de meses de pruebas entre hardware y software, o sea que se lo han currado por lo menos, para centrarse únicamente en que el usuario o el cliente en este caso se centre en realizar su trabajo que sea, o se dedica a jugar, porque tienes opción, bueno, de base viene con una RTX, que es una nueva, las nuevas Nvidia, con el Ray Tracing, viene de base con la 2060. Ojo, esto es de base, luego pues han mejorado a 2080, eso sí que ya dedicarte a juegos. Viene con un i7, que tampoco está tan mal, de 32 a 64 GB de DDR4, o sea, es un pedazo pepino, y un terabyte, que esto me sorprendió mucho, un terabyte Samsung Evo NVMe SSD. Es puto bestia.
Esto tiene pinta de ser muy caro.
Pues, ojo, o sea, el precio de salida son $2,395, que al cambio son 2,170 más o menos de euros. Eso es un poco lo básico. Lo tope de gama, que es un poco irte al extremo de la gráfica RAM, lo que tú quieras, 3.223 euros. Luego te vas al Mac y te cuesta el máximo $3,699, que más o menos es el mismo precio, un poco más el de Mac, pero no con los mismos componentes. ni mucho menos. Sí que es cierto que el MacBook Pro, si te compras el más potente, te viene con un i9. No lo mismo que un i7, pero hostias. Teniendo en cuenta que es un pepinazo, tanto para jugar como para trabajar, que al final es un workstation portátil eso.
Sí, a ver, yo este tipo de iniciativas siempre dices, mira, muy bien, por sacar portátiles con la parte de Linux. Supongo que deben tener el mercado. 3.000 euros para 3.000 euros en un portátil, a mí me parece todavía excesivo. O sea, es un portátil de estas características cuando al final, para jugar igual sí, para otros tipos de trabajos, la verdad.
Bueno, a mí se me ocurre el trabajo sobre todo de diseño, que utiliza la parte gráfica o de edición de vídeo, que
tengas diseño, un edición de video, ahí, cortes jugar, las pantallas
y te pones a trabajar con ello.
Para el día a día, hoy en día, pues un portátil de 600, 800 mil euros, son portátiles que están muy, muy bien.
Entonces, lo que no es sorprendente es que utilice Ubuntu, que es, digamos, la parte menos sorprendente, porque Linux, aunque este año tampoco será el año del desktop en Linux,
no.
Probablemente, sí que es verdad que es una alternativa totalmente viable desde hace muchísimos años.
Y no solo eso, KDE, que bueno, al final es el entorno que utiliza Ubuntu, KDE, el otro día leí noticias de que lo que es el propio KDE, el entorno, pesa menos que Genome. Y eso, coño, Genome que ya de por sí es simple, y tienes KDE que es muy voluminoso y esplendoroso y brillante.
A mí no me tiene que convencer de nada, yo soy de KDE.
Tú eres de KDE.
De toda la vida. Así que...
Yo lo he probado varias veces, pero a mí el problema que tengo con KDE es que es muy de usar el ratón.
Ah,
y a mí,
mío,
a mí mío, me fastidia tener que usar el ratón cuando puedo usar el teclado. Me fastidia. Pero sí que es cierto que en Genome, estos últimos años, si lo comparas, ha ido en rendimiento incluso, han mejorado los de KDE una bestialidad. Y es lo que me sorprende, porque teniendo todo lo que tiene visualmente, que pese menos y el rendimiento vaya mejor, coño, suena pasado. O sea, que los de Genome, como se apetecen las puercas.
Bueno, la competencia es muy buena.
Sí.
O sea, entonces, el KDE, claro, Genome todavía y todo esto tiene sus versiones light, que, no sé, que también tienen su. Para mí están también muy bien hechas. XFCE, la parte de Ubuntu y demás, que al final tienen base Genome. Pues también tiene su nicho para aprovechar ordenadores antiguos. Un KDE sobre un ordenador antiguo pues se mueve relativamente mal. Cuidado, un Genome completo también se va a mover relativamente mal.
Sí.
O sea, no tiene nada que ver. Pero sí que es bueno la competencia.
Bueno, para ordenadores antiguos ya tienes los XFCE y estos.
Sí, sí,
que sí, claro. Esos sí que son muy, muy livianos.
Esto es muy livianos.
El Ubuntu viene con algo del estilo. Y son muy sencillos también, hay que decirlo. Me recuerda un poco al Windows XP. Pero, coño, para un ordenador que tengas ahí medio muerto, pues
lo revives. Para un usuario normal tenemos que ver lo que está utilizando. Las aplicaciones se van cada vez más hacia navegadores.
Sí, hacia web.
Hacia web, todo, tanto la gente que le gusta el Office tiene un 360 que tiene opción web. Toda la parte de lo que son... ofimática normal, la gente que no está en la parte de Windows, sí que nos vamos más hacia el entorno de Google. Entonces, hoy en día tampoco.
¿Eres Windowsero?
Bueno, oh, Dios mío.
No,
no, pues yo desde luego recomiendo desde estas ondas, o desde este podcast, que probéis KDE encarecidamente como usuario.
No lo hagáis, no lo hagáis.
De hace muchos años. Porque estoy encantado tanto en el trabajo como en casa. Así que probadlo, aunque el teclado no lo uséis mucho.
No lo hagáis, el teclado mejor todavía. Yo mi amor por el teclado ocurrió una vez que me quedé sin ratón y tuve que manejar el ordenador con el teclado. Y no vi en otra que tenía que aprenderme el teclado. Y me di cuenta que era mucho más sencillo y rápido. Pero bueno, sí, probad KDE. Llevaros un café también porque es aburrido tener que clicar tanto. Pero
bueno. Haber comprado un mouse también, pero bueno, sí.
No, me da pereza, tenía que ir a comprar mouse.
Por supuesto, mucho mejor aprender el teclado.
Claro, hombre.
A ver, hay terminales para KDE también, ¿eh? O sea que no...
No, pero no solo terminales, es manejar en general el ordenador.
Pero sí, bueno, una terminal, ¿no? A ver, una terminal, ya está. Ya,
no, ¿qué tienes? Vale, cualquier día puedes tener que utilizar el ratón con la nariz solamente, pues ya está, ya... esto que ya sabía hacerlo. Ya está, ya lo tenía.
Yo puedo, hay que adaptarse.
Si
no te queda más remedio.
Ya tengo el proceso adecuado. Con KDE no puedes manejarlo con nadie, pero quizá con un Genome sí. Así que.
Yo tengo pantalla táctil, o sea, me da igual. De hecho, ahora que hablabas del Office 365, ayer estuve leyendo una noticia que no es de esto. Bueno, sí, aún sigue extendiendo este mes. ¿Sabéis Nextcloud? Nextcloud, sí. Bueno, es una tecnología que permite, en un principio su base era poder compartir archivos, pero luego se extendió y puedes compartir medias, archivos, vídeos, tienes también tiene un par de cosas más. Y ahora han sacado el Nextcloud Hub, que básicamente es un Office 365 en red. Es un poco lo que mucha gente pedía, que tuviera LibreOffice, que tuviera una versión en red, pues Nextcloud ya lo tiene, ya ha sacado esa versión. O sea, en el tema de Google, con el Google Docs y Office 365, ya tenemos un sustituto o posible competidor. Ya veremos cómo encaja esto dentro de las empresas o si la gente lo va a llegar a utilizar.
Pero bueno, ya la parte de Office ya está en cloud. Ya todo lo puedes utilizar directamente por navegador. Entonces, esto ya lo tenemos, y la parte de Google Cloud cada vez está mejor. La parte de OpenOffice parece que, o LibreOffice en este caso, parece también va a ir.
Tardan un poquito, pero sí, está tardando.
Bueno, será interesante que tengamos una alternativa open source para editores y para entornos en web.
Estaría muy bien.
Hombre, aquí el problema es un poco lo de siempre, el poder acceder, cómo accedes. ¿Sabes? Tendrías que tener un servidor a posta para poder acceder a ciertos archivos y tal. Sí. Claro, al final Google Docs es una comodidad impresionante. No tienes que preocuparte de nada, entras, escribes y ya está.
Lo bueno es tener alternativas.
Es lo mejor. Bueno, realmente lo bueno es toda la competencia. Mientras haya competencia, habrá cosas nuevas, mejoras y tal.
Efectivamente.
Eso siempre. Y vamos a ir terminando. Vamos a terminar con la última noticia, que se me está poniendo nervioso el faro moral.
Es que está quedando muy largo y...
No pasa nada.
Pues es el primer podcast,
no pasa nada. Sí,
luego hay tijeras, cortar, pegar...
Yo lo que no quiero es aburrir al...
No vamos a aburrir, si se aburre.
A nuestro amado público.
No vamos a aburrir. Porque la última noticia es del 22 de enero.
Una o cero personas, sí, está bien.
No la aburramos a esta persona.
Última noticia de un ambiente que a mí me gusta mucho, la seguridad informática. No es tanto seguridad, pero tiene algo relacionado. Apple no ofrece cifrado completo en iCloud por las presiones del FBI. Esto viene dado de que Apple en un principio, su idea era que iCloud tuviese una encriptación extremo a extremo, o sea, una encriptación completa, desde un punto al otro, y que no hubiese nadie por en medio, o sea, nada por en medio en plano. Que es relativamente imposible, porque siempre tienes un momento que está en plano, pero bueno. ¿Qué ocurre? Que por lo visto el FBI ha estado presionando a saco, que hace unos años hubo el escándalo este de que el FBI quiso entrar en un iPhone que estaba cifrado y Apple se negó. Que luego de repente apareció un tercero por ahí en medio que hackeó, o craqueó mejor dicho, el cifrado, no sabemos si fue Apple o qué leches. Pero, por lo visto, ya no van a tener cifrado completo, ya no van a tener el extremo extremo. Alega el FBI que es porque afectaría a investigaciones criminales, y aquí siempre está la duda de siempre hasta qué punto el tema de la seguridad tiene que invadir la privacidad o reducir el radio de privacidad que tiene cada uno, ya no solo a nivel individual, sino como colectivo de empresa. ¿Vosotros qué opináis de esto?
Mira, en principio piensa que también hay una campaña de publicidad de Apple diciendo que sus teléfonos son totalmente privados.
Para que veamos lo que hay,
que a veces todo esto es, el mundo Apple también es muy, muy marketing. Para mí es un problema, porque la privacidad debe estar por encima prácticamente de cualquier cosa. O sea, lo que estamos diciendo es, en aras de seguridad o investigaciones, cualquiera puede hacer cualquier cosa y acceder a datos de los que no debería acceder. O sea, tenemos una legislación de GDPR en Europa que es muy estricta sobre lo que se puede y no se puede hacer, sobre la parte de consentimiento informado, y esta legislación, cuando te vas a Estados Unidos, parece que se la pueden saltar.
No, de hecho es que no tienen directamente.
Sí. De todas maneras, en cuanto usas Drive o cualquier servicio o iCloud o lo que sea,
ya
está, usas el ordenador de otro, es un ordenador prestado, por tanto no es tuyo y por tanto tienes que suponer que cualquiera puede acceder ahí.
Sí.
Mientras eso lo tengas claro y actúes en consecuencia, pues ya está. Y no seas un cártel de la droga, pues...
Sí, pero bueno, la idea es que dices, no, como yo no hago nada...
Sí, bueno, nunca hacemos nada hasta
no tengo tener privacidad. Oye,
No, deberías tenerla. Lo que pasa es que no te la garantizas. Está claro que ese ordenador no es tuyo, ese cloud no es tuyo, por tanto, la privacidad automáticamente deberíamos tener... Debemos ser conscientes de que no existe.
A ver, hay que tener las salvaguardas de que igual la seguridad que tenemos ahí no es la que deberíamos tener. O no nos la pueden garantizar del mismo modo que la podría garantizar otra plataforma interna. Eso es verdad. Ahora, la privacidad ahí sí que debería ser un derecho y no,
no
algo
de hecho,
que...
lo es.
Sí,
Tienes
pero
que, tienes tu derecho
en el
a
momento
la
que dices, no,
privacidad.
yo no te dejo encriptar ese derecho, te lo están conculcando. Entonces, no, si no me dejas poner una encriptación que nadie se pueda saltar, no tengo derecho real a la privacidad. Aparte de eso, sabiendo eso, también es un poquito lo que decía Juan, pues hay que ser consciente de eso y, por ejemplo, no publicar, tener en redes cualquier cosa que no nos gustaría que saliese fuera.
Sí, pero al final aquí interesa la temática de que el mundo virtual en redes sociales está convirtiendo para más de una persona en el mundo del día a día. Y que el mundo real como tal es un poco lo extraño. Pero bueno, en temas de privacidad, yo hace tiempo que lo que hago es, si encuentro un servicio gratuito, por lo que sea, de cualquier aplicación o tal, lo primero que hago es preguntarme de qué ganan. Porque hay veces que es gratuito, pero porque viven de...
¿Viven de tus datos?
De otros, no, no solo de tus datos, sino que hay servicios que lo que hacen es, a base de crowdfunding, pues viven de eso. Por ejemplo, y es una buena praxis, me parece bien, y en ese caso pues suelo probar la aplicación. Que no pone nada y es todo privado en el sentido de que no puedes ver el código, no, no te ponen de que están ganando y nada, y es gratuito, ahí ya pues, dices, no.
Bueno, sabemos ahora, también ha saltado el tema de Avast, que antivirus gratuito por excelencia y
sí,
demás,
sí,
que
sí.
Dices, wow, pues mira, está vendiendo datos. ¿Qué ha vendido? ¿Cómo ha vendido? Si son los privados, si son los públicos. Problema. ¿Qué ha vendido y a quién y cómo? Entonces, cuando saltan estas noticias, dices, ostras, sí, es verdad, eran gratuito, entonces el producto era yo. ¿Y a partir de qué momento mis datos y de lo que he hecho? Porque al final el antivirus que tienes está conociendo todo lo que tienes en la máquina. Entonces, ¿qué cantidad de datos y cómo se han filtrado? Y
procesos, todo lo que estás haciendo, prácticamente archivos que estés generando.
Número de horas que te has pasado delante del ordenador, qué has abierto, qué no has abierto. Entonces, todo esto sí que es un atentado muy grande contra la privacidad. No sabemos si están anonimizando o no anonimizando. El tema es que se estaba capturando. Parece que se estaba capturando todo por las noticias que han salido ahí. Entonces, esto también es algo que la gente también tiene que ser consciente. Aún así, cuando instalas algo a este nivel en los ordenadores, es muy difícil en estos momentos saber qué datos está realmente captando cada uno de los programas. Mundo Windows, mundo Linux es un poquito más fácil por la concienciación que tenemos los usuarios. Pero...
Y por la amplitud que tienes, ¿no? Tanto Linux como puede ser Windows.
También.
Al final es como el marketing, que es atacar un target especial y si quieres atacar algo, pues vas a lo más común. Entonces, en ese sentido estamos un poco salvados, pero no significa que estamos inmunes, ni mucho menos.
Para nada.
Vale, pues hasta aquí vamos a cerrar de momento por hoy. Llevamos ya media horita, tampoco es tanto, Juan. ¿Estás contento?
Estoy muy contento. Me parece un poco largo y yo mismo me pongo como...
Te veo tenso.
Claro, porque me ven mismo apuntando esto y digo, madre mía.
Pero esto es con el coche o en el autobús o igual, o picando código.
Bueno, pues entonces nada, te saludamos como siempre, ¿no? Que gracias,
esperamos que os haya gustado, que hay con la voz de Nana.
Feliz viaje, esperamos que tengáis un buen fin de semana y que estéis con vuestra familia, con vuestros amigos, con todos.
Fin de semana, imagínate que lo escuchan un lunes.
Sí, sí.
Les acabas de destrozar el lunes.
Claro, ya está.
Pásalo bien.
Christopher, ya estamos.
Pues nada, chicos, muchísimas gracias.
Muchas gracias y
nos
hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta luego.